Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
RadioEstel.cat. El teu portal, la teva actualitat, a la xarxa.
Coneixes amb el doctor José Aznar, l'espai de psicoteràpia que t'ajuda amb els teus dubtes i preguntes i on trobaràs consells per un millor benestar psicològic i emocional. Coneixes amb el doctor José Aznar, psicoteràpia a la ràdio pel teu dia a dia. Cada dimarts i dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens
George,
acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-me.
L'obra cartes. Els diumenges a 10:15 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'obra cartes. Els diumenges a 10:15 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Joan Trias, programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda i benvinguts una setmana més al programa Fem Família de Ràdio Estel, un programa, ja ho saps, de valors familiars. Avui volem parlar de drets del menor. També parlarem amb la doctora Consuelo León sobre unes jornades d'assetjament escolar. Per tot plegat, doncs, abordarem molt els drets dels infants avui al Fem Família. Ara sí, salutacions cordials del nostre tècnic, d'en Jordi Carretero, i del qui els parla, Joan Trias. Comencem el Fem Família. Doncs per això avui, com us deia, volíem parlar amb Maria Luisa Santamaria. Ella, des del 1989 fins al 2013, ha exercit de professora a la Universitat de les Illes Balears. El 2013 va sol·licitar una excedència per interès particular per iniciar un recorregut a la investigació sobre la protecció de la infància. En aquest mateix any va realitzar també el curs de postgrau en infància, protecció de la persona i adopció de la Universitat de Barcelona. El 2015 també es va matricular a la UNED al grau de Dret i al setembre del 2017 va obtenir el títol de doctora en Dret per la Universitat Internacional de Catalunya, titulant la seva tesi La delimitación del interés superior del niño ante una medida de protección institucional. María Luisa Santa María, benvinguda als estudis de Radio Estel.
Muchas gracias.
Gràcies per ser aquí. Déu-n'hi-do, quin currículum. Amb aquest currículum no podem fer altra cosa que parlar avui al Fem Família doncs d'això, de drets del menor. Estan protegits actualment els drets del menor?
Bueno, yo creo que en muchos ámbitos se ha avanzado mucho en la defensa de los derechos del menor. Por ejemplo, en la cuestión de escuchar al niño cuando ante cuestiones que le afectan en su vida personal. Pero aún queda espacio por recorrer, sobre todo en algunos campos, precisamente como el de la protección infantil, que es un campo en el que muchas veces el niño es separado de su familia sin suficientes garanties jurídiques.
Quins són els organismes que s'encarreguen de protegir aquests drets del menor?
Bueno, la cuestión de protección infantil hay todo un sistema global que abarca desde la una parte de la administración pública, que son, bueno, aquí sería la de Gaia y en otras comunidades autónomas pues tienen nombres diversos, pero está implicada también la Fiscalía de Menores y por supuesto el sistema judicial. El problema es que para llegar al sistema judicial ya se llega con una situación en que el niño ya lleva a veces mucho tiempo separado de su familia y ha alcanzado un estatus, digamos, que a veces, bueno, un estatus familiar incluso con otra familia, ¿no? Que a veces se tiende a favorecer o a permanecer frente a retornar a su familia biológica. Y ya los motivos por los que ese niño fue separado de su familia de origen pierden sentido, porque se tiende a dejar al niño como está. Y esto es una falta de garantías jurídicas muy importante que es necesario corregir.
Per tant, en quins àmbits encara cal una protecció més acurada d'aquests drets del menor?
Bueno, cuando un niño se le separa de su familia, debería ser inmediatamente ser puesto, digamos, por hacer un símil con el ámbito penal, ser puesto a disposición judicial. Es decir, inmediatamente esos motivos de separación deberían ser examinados por un juez, no por un técnico de la administración pública que igual no tiene los conocimientos jurídicos necesarios para aplicar correctamente la ley, porque el desamparo es la medida por la cual el niño es separado de su familia. Y es un concepto jurídico, está regulado en el Código Civil. Por lo tanto, eso tiene que ser un juez el que diga si los motivos de desamparo son los que la ley contempla. No puede ser un técnico de la administración pública. No solamente los motivos, sino la gravedad de los mismos. Porque no es lo mismo, a lo mejor, que a un niño le hayas dado un azote correctivo, digamos, que haberle dado una paliza y haya tenido que ingresar en un centro hospitalario. En fin, hay diversos grados. El azote es lo que se llama, bueno, es desamparo de baja intensidad, mientras que lo otro sería ya una causa grave que sí que requeriría de la separación del niño de la familia para protegerlo de sufrir esos daños, ¿no?
Ens apuntaves sobre l'acolliment familiar. ¿Es fomenta suficientment aquest acolliment familiar?
Bueno, el acogimiento familiar es la medida que debería establecerse cuando el niño es separado de su familia por causas reales de protección, en lugar del acogimiento residencial, que actualmente pues la ley, tanto la ley catalana como la ley estatal, tienden a eliminar, digamos, el acogimiento residencial. Sin embargo, la práctica no va en la misma línea, la práctica administrativa no va en la misma línea que las disposiciones legales, porque el acogimiento residencial es muy masivo hoy en día. Para lo cual, claro, sería necesario fomentar el acogimiento familiar. En la actualidad, pues está pasando un poco que las familias de acogida están viendo que cuando un niño llega a su casa, que los motivos por los cuales el niño ha llegado allí no están muy claros. Las familias de acogida también necesitan ser honestas con ese niño. Y entonces es necesario que conozcan por qué motivo ese niño está viviendo en su casa, en lugar de estar con sus padres, porque las familias de acogida no quieren quedarse un niño de otra familia. Lo que quieren es cuidar de un niño que lo necesita. Por tanto, si esos motivos están claros y las familias lo saben, esto haría incrementar la oferta, digamos, de familias de acogida. Pero cuando ocurre lo contrario, los acogedores se echan atrás. O sea, cuando ven que hay oscuridad en los motivos por los cuales el niño está separado de su familia, pues eso hace que no se quieran prestar a ese servicio, porque un acogimiento familiar es realmente un servicio que se ofrece a la sociedad ante las necessitats socials que existen en un moment dado.
Parlem també d'això que ens apuntaves ara mateix, els motius pels quals un nen pot ser separat de la seva pròpia família, no? Són suficientment clars aquests motius?
No, actualmente mi opinión es que no son suficientemente claros, por lo que decía antes, ¿no? Que dependen de una opinión muy subjetiva de un técnico de la administración pública, ¿no? Por ejemplo, pueden ser cuestiones culturales. Por ejemplo, si un musulmán, por poner un ejemplo, puede comer con las manos y el técnico que lo evalúa puede considerar que eso es educar mal a los niños. O sea, este tipo de cuestiones no pueden provocar una separación familiar que tiene un efecto tan importante en el niño, porque afecta a varios de sus derechos constitucionales, como el desarrollo de su personalidad, su integridad moral, los daños psicológicos que le puede causar. Afecta incluso en su vida adulta, porque está claro que las vivencias de la infancia, y esto ya son hechos muy muy demostrados y totalmente admitidos por la comunidad científica. Todas las vivencias que ocurren en la infancia tienen un efecto posterior en la edad adulta. Por lo tanto, si tú alteras el recorrido vital de la infancia de un niño, luego eso va a tener consecuencias. Ayer mismo escuchaba yo a un señor mayor que me causó mucha impresión, ¿no? Porque dijo que había sido separado a los 11 años de su madre, sin saber por qué. Claro, con 11 años ya tenía un conocimiento, un discernimiento, ¿no? Y pensó, vendrá mañana a buscarme, vendrá pasado. Y la madre no llegó. Lo dieron en adopción con una familia que lo cuidó, pero cuando él fue adulto, consiguió tener documentación sobre su separación. Y decía llorando que había visto que su madre no lo había abandonado, que siempre lo había querido. Y claro, ese hecho de que alguien te haya obligado a estar separado de tus padres de forma caprichosa, por decirlo de alguna manera, es muy doloroso luego en la edad adulta. Yo creo que esto lo llegaremos a ver, que habrá niños que reclamarán a la justicia ser repuestos del daño que se les ha hecho al ser separados de sus padres.
Uh-huh. Deixa'm preguntar-te, Maria Luisa, si hi ha associacions o ONGs o alguna espècie d'entitat que faci una tasca de denúncia prou important per impulsar a les institucions mateixes a fer un canvi en tot això que estàs denunciant ara mateix i que em sembla molt interessant.
Pues ahora mismo hay varias asociaciones a nivel estatal precisamente denunciando este tipo de cuestiones, de tutelajes masivos, separaciones sin justificación. En el ámbito nacional se producen adopciones de niños que realmente podrían estar con sus familias de origen. Y esto se está ahora mismo denunciando mucho. ¿Sí es suficiente para impulsar cambios? Bueno, ahora se está intentando que haya un poco de consenso entre todas estas asociaciones y se puedan impulsar cambios. Se están intentando hacer denuncias a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo, en fin, todo este tipo de... Un poco se está visibilizando el problema, porque queramos... Lo cierto es que esta cuestión afecta a un sector de la población, no afecta a toda la población. Y no es muy conocido entre ciertos estratos sociales, porque esto afecta a...
Déjame preguntarte esto, porque estabas apuntando que este caso no es muy conocido y, de hecho... tal cual estás hablando, yo no sé si me ves la cara, pero me estoy estremeciendo un poco y els oients segur que convenen amb mi que són coses dures, no?, de parlar, i més quan parlem d'infants. Per què creus que casos com aquests no es donen a la llum, no es veuen tant?
Porque afecta a un estrato social, sociocultural bajo, digamos. Gente sumida en la pobreza, en la discapacidad, porque hay muchos... niños que son separados de sus padres porque los padres tienen algún tipo de discapacidad. Eso es una injusticia muy grande. Y claro, esto no es visible a lo mejor en ese estrato social de clase media alta, digamos. Pero llegará, ¿eh? Porque si seguimos por esta línea, puede llegar en cualquier momento. Y entonces, pues, no traspasa, digamos, las... Se tiende a pensar que, bueno, ese niño lo han quitado de sus padres porque algo habrán hecho, y cuando no tienes más información no te queda más remedio que pensar eso. O sea, tienes que ahondar en los casos para ver realmente qué es lo que ha ocurrido ahí. Y eso, lamentablemente, los jueces no están por la labor hoy día de hacer eso. Y es una lástima porque... Y entonces... Ahora estas asociaciones están intentando que este problema se visibilice a toda la sociedad.
Per tant, deixa'm fer-te aquesta última pregunta, Maria Luisa. ¿Y veus llum en tot això?
Sí, yo creo en el Estado de Derecho y pienso que a estos niños se les están vulnerando sus derechos y tenemos que luchar porque no sea así. O sea, yo no sé, hay que... No va a ser rápido, hay que ir paso a paso, pero pienso que sí, que esto llegaremos a verlo, espero, al menos.
Doncs Maria Luisa Santamaria, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i a nosaltres sí, posar-nos llum sobre sobretot aquest tema tan complicat, però que normalment no es veu. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Adiós.
Thank you.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es.
Doncs recordem als oients que avui al Fem Família estàvem parlant sobre els drets dels menors i no podíem deixar de banda de parlar d'una jornada que es va fer justament ahir, el dia 28, a la UIC, una jornada sobre assetjament escolar. Hi va participar la doctora Consuelo León, coordinadora del postgrau de Polítiques Familiars de la UIC de Barcelona, i és per això que la volem saludar. Consuelo León, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Com va anar aquesta jornada sobre l'assetjament escolar? Què es pretenia en aquesta jornada?
Bueno, la idea de organizar una jornada de este tipo era poner cerca, acercar todo lo que el mundo académico, la ciencia, la medicina está trabajando en torno a este tema para que educadores, responsables de entidades, familias, psicólogos, mediadores puedan tomar medidas ante una situación que se ha convertido ya en un problema y bueno, y que nos parecía también un objeto de investigación interesante para el propio instituto, ¿no?
Mm-hmm. Si no vaig equivocat, déu-n'hi-do la gent que hi va participar en aquesta jornada, més de 140 escrits.
Efectivamente, tuvimos una respuesta muy 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 alta, la verdad es que la aula magna estaba completamente, bueno, prácticamente llena, pero más allá de los números, la satisfacción fue alta porque los ponentes realmente tuvieron una altura pues muy muy destacada, ¿no? Simplemente señalar que quisimos hacer como una mirada primero desde la psiquiatría. Hubo una mesa redonda en la que intervinieron tres expertos, Universidad de Deusto, Valdebrón y San Joan de Déu, con distintas perspectivas. Y la segunda mesa redonda estuvo más centrada en intervención, es decir, en personas que han trabajado para diseñar modelos tanto en Asturias como en Cataluña como en Andalucía y que han sido efectivos, ¿no? También tuvimos la representante del sistema Kiva, que están implantándose en 62 ICASTOLAS y que es un proyecto muy innovador organizado o diseñado más bien por la Universidad de Turku, en Finlandia.
Uh-huh. ¿A quines conclusions s'han pogut arribar al llarg d'aquesta jornada?
Bueno, la verdad es que las conclusiones serían muchas, pero si hubiera que resumir, yo básicamente destacaría que la familia tiene un protagonismo predominante, por una parte porque necesita recursos que no tiene, formación, herramientas para afrontar este tema. Es preciso que haya un diálogo más estrecho entre familia y escuela, especialmente las ANPAs. Otra conclusión interesante es todo el tema del lo que se llama el control parental o por lo menos la supervisión o la formación en el tema de tecnologías para desarrollar ese mundo virtual de un modo acorde con el mundo real. Y luego una conclusión también importante, pienso que no es que sea sensacionalismo este tema, sino que realmente hay casos clínicos tristes que desde la medicina se están recogiendo y que es un problema real. El Observatorio de la Violencia Escolar en el País Vasco pues ha destacado que este tema ha crecido de un 5 a un 17%. Es decir, tenemos que hacer algo y, bueno, pienso que és el millor moment per treballar conjuntament, no?
I a més d'abordar aquest tema tan important com és l'assetjament escolar, ahir a la jornada també s'hi va presentar aquesta càtedra d'atenció al menor i polítiques familiars Joaquim Molins Figueres, oi, Consuelo?
Efectivament, el marco era la jornada, però el motiu principal era presentar una nova càtedra que està inserta en lo que és el projecte de la Universitat Internacional de Catalunya y que tiene un objetivo clarísimo de investigación. Es decir, ahora mismo hay varias líneas ya de investigación que están siendo impulsadas, que tienen que ver con por supuesto, con bullying, es una de ellas, pero otra sería toda la cuestión de parentalidad positiva, el apego seguro, temas de conciliación trabajo y familia, los derechos del menor. Bueno, esta cátedra pretende dar una altura académica a un problema social y yo creo que ahí es un buen momento para el desarrollo también luego posteriormente de políticas y medidas que puedan asumir desde la administración pública, ¿no?
Doctora Consuelo León, coordinadora de postgrau de Polítiques Familiars de la UIC de Barcelona. Deixa'm fer-te un atracament ara mateix aquí a Ràdio Estel. Teniu pendents algunes jornades més d'aquí a poquet temps perquè la gent es pugui inscriure?
Bueno, no es que tengamos muchísimas a lo largo del año, son muy potentes, pero a lo mejor hay dos, tres al año. Lo que sí tenemos son sesiones en las que invitamos a personas más o menos destacadas. Yo lo que animo es a entrar en nuestra página web, Chafardear. Tenemos colgados todos los vídeos de las jornadas, seminarios, simposios que hemos celebrado y la verdad es que hay mucho material ahí disponible, además de lo que son los programas de formación online que tenemos en el instituto, ¿no?
Recorda'ns com ens podem posar en contacte amb vosaltres.
Bueno, entrando en el acrónimo del instituto, las iniciales IESF, IES, de WIC, o sea, entrando ahí ya el buscador te lleva directamente, o bien con un correo electrónico me pueden escribir a mí directamente si lo desean, mcdeleon@wic.es o entrando en la propia home hay un teléfono y un mail de contacto, ¿no? Yo creo que es interesante porque es un momento en el que la familia está generando muchos materiales, hay mucha innovación también a nivel internacional y considero que docentes, padres, también sector sanitario necessita posar-se al dia en molts temes que són d'actualitat, no?
El que cal és, quan es parla de polítiques familiars, és la implicació de tothom, oi?
Efectivament. De hecho, la jornada se titulava así. El acoso escolar, una visión integrada desde la sanidad, la intervención social y la familia. Porque pensamos que ninguna política puede ser efectiva si no están todos los agentes sociales implicados pues presentes en aquella medida, no?
Escolta, Consuelo, doncs molt contents tots de que aquestes jornades hagin esdevingut tot un èxit. Esperem que ho segueixin sent, segur que ho seran, i que, a més, aportin solucions. Doctora Consuelo León, coordinadora del postgrau de Polítiques Familiars de la UIC de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més als estudis de Ràdio Estel.
Muchas gracias a vosotros.
Fins la propera.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es.
I a tots els oients d'aquest programa i de Ràdio Estel, recordeu, dimecres que ve teniu una altra cita aquí al Fem Família per parlar de valors, per parlar de família. Us hi esperem, no hi falteu. Fins la propera.